Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos, claro, de las series de Marvel, las que tenemos en emisión y también las que están por venir. Esta es nuestra octava entrega, donde nos vamos a centrar por completo, porque no es para menos, en el noveno y último episodio de Bruja Escarlata y Visión, la serie de Marvel que ya ha acabado y que se puede ver completa en Disney Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a Maríajo Arias. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Pues nada, encantada de estar aquí.
A Raquel Pérez, ¿qué tal?
Bien, muy contenta de volver a veros este viernes. Bueno, sábado. Y...
bueno,
vivo ayer.
Los que nos estéis viendo en vídeo ya notaréis que pasa algo raro. Los que estéis escuchando solo la versión podcast, pues ya ahora lo descubriréis, porque hoy, como sabéis, es un día especial. Se ha acabado Bruja Escarlata y Visión. Así que hemos querido contar también con la presencia extra de alguien igual de especial. Una persona que viene pintiparada de cara a comentar Bruja Escarlata y Visión. Porque si no es con la magia del caos, yo no me explico tanto talento junto.
Bueno,
él es Javier Garrón, dibujante de Marvel. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. De verdad, qué honor, qué placer, qué gustazo. Muchísimas gracias.
Por si no lo sabéis, él ha dado vida con sus lápices a Miles Morales, el Spider-Man heredero. Ahora mismo está con Los Vengadores, si no me equivoco, que es poca broma. Y además coprotagoniza uno de los episodios del documental Marvel 616 que podéis ver en Disney Plus. Pues hechas las debidas presentaciones, podemos ir ya con el capítulo de Bruja Escarlata y Visión, que ha sido el noveno y, como decía antes, el último de la serie. Ya en la semana pasada descubríamos que no solo de la temporada, sino de la serie. Así que aviso que a partir de aquí tendremos spoilers de la serie. ¿Qué os vamos a contar ya de lo que ha pasado en Bruja Escarlata y Visión? Que no sepáis, todas las cartas quedaron vueltas la semana pasada y este capítulo no podía hacer más que ir cerrando esos asuntos que habían quedado abiertos. Wanda se enfrenta a Agatha Harkness, la visión de Westview se enfrenta a su homólogo lechoso y mientras los dos androides se baten en una contienda filosófica que acaba con la visión blanca aceptando quién es y saliendo de escena, Wanda descubre que si abre el Hex y deja salir a los civiles que tenía presos, perderá a su esposo y a sus hijos, que desaparecerían con el resto del trampantojo que habían montado aquí en aquella ciudad. Así que al final, como recordaréis, si ya habéis visto el episodio, lo hace. Abre el Hex, derrota a Agatha y la deja como la última esclava poseída, ¿no? El último souvenir de ese Westview imaginario. Se libra del director Hayward, que al final acaba detenido, y acepta la pérdida del androide y de los niños que desaparecen cuando baja la persiana del Hex, quién sabe si para siempre. Lo primero que os quiero preguntar, y voy a empezar por Javier, es qué os ha parecido el final, claro. Si estáis decepcionados, si estáis satisfechos, si creéis que Marvel nos ha hecho un poco la rula. Javier, tú dirás.
A ver, tengo sentimientos encontrados al respecto. Es decir, me ha gustado... Me ha gustado, efectivamente. Al final, yo creo que es un final de serie satisfactorio. Cierra todos los plots principales y yo creo que, bueno, es un capítulo que no pierde absolutamente en un solo segundo en entrar en faena. Ofrece un espectáculo durante los 40 minutos que dura el capítulo, 40 y pico, más los 50 minutos que tiene después de créditos y las dos escenas post-crédito. Pues, entonces, yo creo que es satisfactorio. A mí me ha quedado un sabor agridulce porque creo que, bueno, o sea, vamos a ver, a mí lo que me gusta de WandaVision, de la serie, es que plantea un tema muy turbio y es que Wanda es muy peligrosa. Wanda es peligrosa en los cómics, Wanda es súper peligrosa porque es súper poderosa. Entonces, el hecho de que lo plantearan en los cómics hace una cosa muy turbia, o sea, tiene a todo Westview, los tiene esclavizados durante no sé cuánto tiempo. Y bueno, se va un poco de rositas al final. Entonces, lo cual queda matizado por una parte, porque claro, toda la gente de Westview la mira como, no veas, no te tenemos precisamente cariño, no esperes un buque de rosas de nuestra parte en tu cumpleaños, pero luego llega Fotón y dice, es que nunca has hablado lo que tuviste que renunciar para estar con ellos. Me has sodomizado durante 2 meses, tengo pesadillas con tu duelo y encima te tengo que dar las gracias, guapa, o sea, no sé. Entonces, hay como una especie de contrapunto en el cual la serie no termina de condenarla ni termina de plantear ningún tipo de redención como para verla como, o sea, como una heroína que ha tenido una caída en gracia y luego ha vuelto. Eso pasa constantemente en los cómics. No hay ningún problema. Hay muchos héroes que han tenido una etapa de villanos y luego se han redimido de una forma u otra y vuelven. Entonces, no como Kylo Ren en el episodio 9, que es como, lo siento, he matado planetas. Bueno, no pasa nada, tío, ven para acá, te doy un beso. Y todo el mundo olvidamos que Kylo Ren es un genocida. Pero, un besito, JJ. Pues, resulta, bueno, yo qué sé, por lo menos, yo qué sé, no metió viajes en el tiempo, que es lo que suele hacer este hombre para resolver las cosas. Pero el hecho de que la serie, al final, se meta en un jardín tan grande y al final, en medio del jardín, diga, me voy a ir poquito a poco para atrás y me salgo del jardín y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Yo me voy y aquí hacemos como si no ha pasado nada. Entonces, ahí hay una especie de tibieza moral que yo entiendo que es una serie de Marvel, que es una serie, es una superproducción, a fin de cuentas, como una de las películas, y que, por lo tanto, aquí no hemos venido a grandes disertaciones filosóficas, sino ha hecho muy bien en plantear toda una serie de temas muy importantes, todas las fases del duelo de Wanda, toda la serie de problemas psicológicos que le ha traído a Wanda su vida, los plantea dentro de ese caramelo que es una historia de superhéroes, y lo ha hecho muy bien en todos los capítulos, y me parece que, bueno, o sea, yo entiendo que no iban a hacer una burrada ni nada por el estilo, pero a mí me he quedado un poquito así, un poquito a medias. También es cierto que una cosa que yo no suelo hacer con las series es meterme mucho a ver teorías fans, porque al final me pueden crear expectativas. Entonces,
sí, aquí no lo hacemos tampoco, casi.
Bueno, yo...
Nunca.
No, ¿verdad?
Solo empezamos las nuestras.
Qué bueno, que no está mal. Entonces, la cuestión es que yo con esta he picado un poco y sí que miré alguna teoría fan y claro, pues... A mí me pasa una cosa, por ejemplo, Westworld. Os pongo ejemplo de Westworld. Westworld era infinitamente más interesante las teorías fans que la serie en sí. Entonces, al final, la serie era como... Chicos, yo qué sé, pues para esto me escucho los podcasts y dejo de ver la serie, porque realmente al final la serie lo que me está dando es frustración y aburrimiento, y los podcast fans lo que me están dando es infinidad de ideas y conceptos interesantes que luego la serie falla en proveer. De hecho, la segunda temporada tenía dos capítulos fantásticos que no hacían más que resaltar el hecho de que la serie puede ser fantástica, pero decide ser mediocre. Entonces, bueno, en el caso de Westworld, pues bueno, pues eso. Y de repente dijo, bueno, yo qué sé, igual tenemos que ir con las expectativas que me crea la serie y no crearme una burbuja. Y es cierto que, bueno, conociendo, indagando un poco en la historia del personaje, que antes de que empezáramos un poco el streaming, os estaba comentando para la gente que estáis escuchando después esto, o los que estáis viendo el vídeo ahora, no está excesivamente versado en la historia que sale, la historia de Wanda y de la Visión. Bueno, pues viendo un poco las trazas de otros personajes que tienen influencia en el cómic y tal, digo, bueno, igual sale algo más aparte, le da un tipo de giro un poco más interesante, y no, al final lo que hay es lo que es, lo que ves es lo que hay. Entonces, bueno, pues entre la tibieza moral que me deja un poco tal y el hecho de que, bueno, yo soy un poco, en cuanto a historias, tengo que reconocer que soy un poco cañero, a mí me gusta un poco la mandanga dura. Entonces, me he quedado un poco... Sí, está bien. No puedo juzgar la serie por lo que yo espero de ella, sino por lo que me da. Y por lo que me da está muy bien. Pero es cierto que, bueno... un poquito más de caña. Un poquito. Ya te has metido, te has metido en la piscina. Te has metido en la piscina. Te has metido a hablar de una cosa muy guay. Poquito más. Ya. Pero bueno, al final, eso no deja de ser. Yo reconozco que lo que es la serie en sus propios méritos está de puta madre. Perdón, he hecho un taco. No sé si estamos en horario infantil o puedo...
No, 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 no.
Entonces, bueno, bien, en general bien, con esos pequeños puntitos, pero bien.
Maríajo, ¿qué tal tú? ¿Qué te ha parecido?
Pues es que después de lo que ha dicho Javier ya no sé qué decir y sonar medianamente inteligente, pero
bueno,
yo, a mí me ha gustado como final de serie. Estoy de acuerdo con lo de la tibieza moral que dice Javier, pero quizá igual a la serie no le iba a meterse en ese jardín, entonces ya. Yo creo que como final de serie está muy bien. Decepcionada y troleada, yo me siento decepcionada y troleada por Antonio y por Raquel, que llevan, ¿cuántos programas llevamos? ¿Nueve? ¿Ocho?
Este es el octavo.
Mefisto. ¿Dónde está Mefisto? Eso digo yo. Es un poco lo que decía
yo
Javier.
Quería mi Mefisto.
Claro, era con lo que decía Javier antes de las teorías fals. Yo que ya lo he dicho, me quité la careta en el primer programa, conozco la historia de Marvel por las películas y las series, no he leído mucho cómic de Marvel. Entonces, claro, estas teorías que hemos ido lanzando, que habéis ido lanzando, yo ya me iba creando unas expectativas, las expectativas que son lo peor para enfrentarse a cualquier cosa, da igual, un trabajo, una serie, una película, la vida en general. Pues bueno, yo quería ver a Mephisto, pero si me quito todo ese peso, yo creo que es un buen final para la serie que en realidad estábamos viendo y que al final da lo que promete la serie, no lo que prometían las teorías de los fans. Y al final hay mucho de, es que mira lo que han hecho con mi serie. Bueno, la serie es de los guionistas y los guionistas tenían en su cabeza ese recorrido, y yo creo que el recorrido de Wanda es muy coherente y tiene un final que al mismo tiempo es tan doloroso como bonito por cómo se desarrolla.
Raquel, ¿a ti qué te ha parecido?
A mí estupendamente, pero también yo parto de la base que a mí Wanda me lee la guía telefónica y me parece bien, ya. yo admito que con este producto de Marvel en concreto no soy yo muy, muy objetiva, pero sí que me parece que encaja lo que decíais vosotros, que encaja muy bien en la tónica que había llevado la serie en general. Es verdad que yo también quería a mi Mephisto, pero oye, no está, pues los haters de Mephisto estarán encantados y diciendo, ve, eso os lo decíamos, que no iba a estar. Pero también creo que no estamos teniendo en cuenta que más que un final de serie, a mí la sensación que me quedó es que es principio de fase, que luego ya podríamos entrar en hasta qué punto un producto audiovisual tiene que mantenerse por sí solo o hay que valorarlo en cómo encaja en el puzzle este cinematográfico televisivo que está haciendo Marvel con Disney, ¿no? Pero yo creo que como principio de fase es estupendo. Yo creo que es eso, meter el dedo en la piscina y luego ya en Doctor Extraño pues nos lanzarán de cabeza al fondo. Eso es la impresión que me ha quedado a mí, que puede que me equivoque como con Mephisto.
Sí, yo creo que es cierto que hemos sido un poco presa de nuestras propias teorías, sobre todo los tres que no son Javier, porque aquí hemos alimentado un montón de especulaciones que al final no se han cumplido, pero yo no creo que mucha de la decepción que ha habido por ahí, que a lo mejor no es tanta, que en redes sociales luego todo se magnifica mucho, va un poco más allá del hecho de que no haya salido Mephisto. Y también podríamos defender un poco el derecho a crearse expectativas, porque el lenguaje cinematográfico al final no es más que un juego de expectativas, ¿eh? Son convenciones formales y de juegos de imagen que a lo largo de los años y años y años hemos acordado entre todos un poco tácitamente que significan X. Y sí es cierto que al Bruja Escarlata y Visión parecía recorrer unos caminos que nos podrían haber hecho pensar que el final iba a ser distinto a este, o por lo menos un poco más en la línea de los primeros episodios, esos episodios más raros o más valientes o más arriesgados, que yo creo que a muchos nos cautivaron y que puede ser que hayan llegado a decepcionar, porque en el final muchas de esas cosas se han quedado a medio camino. Ha habido muchos personajes de los que nos hemos despedido con un simple venga, hasta luego, entendiendo que es porque los vamos a volver a ver en algún spin-off o en alguna secuela o en lo que sea, pero como objeto concreto que es Bruja Escarlata y Visión, es cierto que ha sido un final ni mejor ni peor, supongo, pero por lo menos muy distinto de lo que parecía que era a lo que la serie apuntaba. Javier, te queríamos preguntar, porque nosotros ya lo hemos hablado aquí varias semanas, si has encontrado tú alguna relación con los cómics de Bruja Escarlata y Visión en los que creíamos que se podía pasar. Ya has comentado que no, que tampoco lo tenía muy controlado, pero creo que tú y yo sí hablamos alguna vez de aquel Visión de Tom King y de Javier Hernández Gualta, Gabriel, perdón. Sí. Que no sé si ese lo llegaste a leer, pero sí, con ese nos volvió a pasar otra vez lo mismo, que en su momento se citó un poco como referencia. Yo creo que ya todos nos subimos al carro y pensábamos que nos iban a dar eso en forma de serie. ¿Tú lo leíste, aquel cómic?
Lo leí a medida que fue saliendo, lo leí de manera mensual. Y bueno, me pareció cojonudo. Es cierto que yo soy un poco pez Dory, o sea, yo tengo un poco memoria de pez Dory, entonces me acuerdo muy bien del principio, pero no me acuerdo muy bien del final.
Eso me pasa a mí todo el rato.
Sí, o sea, te entiendo perfectamente. Y me compré, ya una vez ya terminó la serie, me compré el tomo, la edición extra, grande, con extra, tenía un montón de contenido extra al final y tal, y tengo, está en mi sacrosanta pila de cosas por revisitar que no tengo, no hay tiempo en una vida humana para realmente. Pero en algún momento tengo que revisitarla. Entonces no me acuerdo exactamente de cómo acababa bien. Y creo que, hombre, la serie de, o sea, Bruja Escarlata de Visión, la serie de televisión, coge más tonalmente, sobre todo eso, al principio, de la miniserie de Visión de King y Walter, que luego de propiamente el detalles de plot concretos, porque si no creo recordar, en la miniserie de King y Walter no salía Wanda, no, si estaba Visión no, y la familia.
Aparece como en un número de relleno, así un poco como justificando el background de Visión, sí. Pero no, ella no es protagonista.
Efectivamente, me parece que el número que no dibujaba Walter, era el número que dibujaba Walsh, sí. Que era un poco el feeling ahí. Sí, entonces, bueno, en cuanto, es cierto que lo guay que tienen, bueno, tanto las películas como WandaVision en concreto, es que beben de los cómics, no beben literalmente de ninguna fuente en concreta, pero puedes encontrar mogollón de easter eggs a lo largo de todos los cómics. Imágenes concretas desde, yo qué sé, la visión desmantelada en el capítulo 8 de la serie, el momento de la lágrima de Visión en este último capítulo, yo qué sé, bueno, los niños, los hijos de Visión y de Bruja Escarlata, cuando se disfrazan por Halloween, se disfrazan de sus versiones adolescentes en los cómics, en la versión de los personajes como miembros de los Young Avengers, en Veloz y en Wiccan. No sé, todas esas cosas está guay. Entonces, bueno, es cierto que el tono que con el que empezó Deudores, de esa extrañeza, de esa ambigüedad moral, de que está, bueno, en el cómic de Walter y de King, sí que era más claro decir, Visión se ha creado su propia familia, no sé cómo éticamente puedo justificar eso. Y claro, la serie empieza pues no sabiendo muy bien qué es lo que ha pasado, cuando te enteras realmente de que Wanda está sodomizando psicológicamente a una comunidad entera durante yo qué sé cuánto tiempo, pues dices tú, creo que esto lo puedo juzgar moralmente de una manera más directa. Entonces, me hubiera gustado continuar un poco más con eso. Otra cosa es el hecho de, hemos mencionado mucho a Mephisto, pero el hecho de meternos al Pietro, a Fietro. Yo es que la veo en Visión original subtitulada, entonces no sé sí, cómo lo han traducido sí. En castellano.
No sé, porque yo también la veo en original, es verdad.
Claro.
No sé, entonces, falso Pietro será o algo así.
Sí, ¿no? Y claro, en inglés es que es muy gracioso, es Fietro, fake Pietro. Entonces, digo, qué cabrona, qué gracioso. Entonces, el hecho de haber metido a Fietro y que realmente fuera Fietro y no fuera Pietro, una cosa que queda, no queda muy bien explicada al final, que se llama, ¿cómo era? ¿Ralph Erección?
Sí, Ralph Boner. Ralph Boner.
Hijo de puta. Entonces, hay que ser cabrón para ponerle, no sé, vale, un nombre de cachondeo, te entiendo, ¿no? Pero el hecho de que nos pongan a Fietro y luego no lo terminen de resolver, creo que no queda del todo bien explicado, porque vale, puede que estuviera bajo la influencia de Wanda, pero ¿cómo que tenía los poderes de Pietro? ¿Cómo que tenía super velocidad? ¿También era Wanda? O el hecho de que nos saquen al actor, a Chris Evan Peters, y luego no sea realmente, que tampoco se van a poner lo mismo que comentábamos antes, la serie no tiene por qué, la serie tiene que ser, ¿cómo la juzgamos? ¿Como parte de un conjunto más grande? ¿Como un elemento, como un producto audiovisual y un producto narrativo contenido en sí mismo? No nos tiene que presentar a los X-Men, no tiene que meterse en un fregado tan sumamente gordo como de repente meternos a todo el universo de Fox aquí metido dentro. Pero de repente nos sueltas al actor que hace de Pietro en la película de los X-Men y luego dices, ah, no, que es mentira. Entonces es como...
Es un troleo.
Es un troleo, totalmente. Nos están troleando. O sea, eso ha sido... Yo, a ver, no me quiero pegar aquí la del moco, pero digo yo me lo venía liendo, digo, ya verás cómo al final dicen que todo esto era mentira, era como jiji, jaja, esto nada de verdad, que igual lo retoman más adelante y dicen cualquier otra cosa, porque también, como comentaba Raquel, esto es más el principio de, parece más el principio de una nueva fase que el final de nada. De hecho, si luego pues hablamos de cosas, El hecho de que hayan introducido el Darkhold, yo creo que es interesante a la hora de considerar todas las series que nos vienen. Moon Knight, la película de Blade, que me hayan metido a Black Knight en Los Eternos. Hay toda una serie de personajes ahí ligados con lo sobrenatural que puede ser interesante que vengan en los cómics, vienen de una forma u otra relacionados con el Darkhold, con esta Biblia Oscura. Y el hecho de que lo hayan introducido, pues es más señal de principio de algo que de final de algo. Pero claro, la pregunta que habías dicho inicialmente, ya no sé qué es, porque yo he empezado a hablar y he dicho, mira un árbol, y he empezado a hablar con la rama, y yo sinceramente ya no sé dónde estoy. Así que me callo ya y te doy las gracias.
Sí, la pregunta iba por si creemos que los cómics nos han dado esa guía que al principio creíamos que iba a ser bastante más exacta, sí, que al final ha resultado que no. Y sí, justo del Visión de Tom King y Gabriel Walta, todos parecíamos estar de acuerdo en que iba a sacar esa cosa de comedia incómoda de suburbio americano.
Sí,
pero
sí, un trasfondo moralmente muy cuestionable, ¿no? De, has creado a tu familia, bueno, hemos matado al hermano de Wonder Man, pues lo enterramos en el jardín y aquí no ha pasado nada. Matamos al verdugo y aquí no ha pasado nada. Que nadie mire, no ha pasado nada. Entonces sí que tenía un poco eso. Pero en el término de los otros cómics, claro, de repente te meten, o sea, Wanda, y te meten a los hijos de Wanda, y te meten a Agatha Harkness, y bueno, pues son todas historias que en los cómics al final terminan llevando a Mephisto. ¿Cómo no íbamos a esperar que saliera Mephisto? A poco que mires a poco que hayas leído los cómics o te informes a través de internet de la historia original en los cómics, ves un patrón muy claro. Han seguido claro. Hay como, o sea, Wanda, los hijos, Visión, Agatha Harkness, y dices tú, bueno, pues lo siguiente que falta en esta historia es Mephisto. Porque Mephisto está involucrado intrínsecamente en la creación de los hijos que no son reales. Es que no son reales. Bueno, son reales, pero están creados mágicamente. O sea, realmente no viene una gaviota desde Ciberlandia con los hijos, ¿no? Con la actualización del Norton y los hijos de Vision y Wanda. Entonces, pues claro, yo creo que era... Hemos cometido el fallo de crearnos esperanzas, pero joder, es que no salen de esperanzas.
Sí, nos hemos creado unas expectativas, pero nos han invitado, yo creo, bastante a crearlas.
Claro.
De todas formas, ese elemento de Mephisto, que en los cómics era más un Deus Ex Machina, a lo mejor puede haberse cambiado un poco en la serie. Me estoy acordando de alguien que ponía antes en Twitter, no, el Mephisto era el camino, ¿no? El verdadero Mephisto era el camino hasta aquí. Pues el gran tema de la serie, a lo mejor... puede ser el duelo y cómo Wanda, tanto Wanda como Mónica lidian con ese duelo, que luego más tarde descubríamos que se estaba contando a través de esas imitaciones de sitcoms, aunque nosotros no lo sabíamos. Y cómo tanto Wanda como Mónica, más o menos Mónica, acaban cada una aceptándolo y viviendo con ello, e incluso Visión, diría yo, viviendo con el duelo de sí mismo, un poco. Claro. Mariajo, ¿qué tal? ¿Cómo te parece que ha desarrollado la serie este que parecía el tema central?
Yo creo que efectivamente es el tema central y está muy bien llevado, porque Wanda, o sea, el palo, ella vive en duelo continuo porque tiene una vida que la pobre es una desgracia. con perdón. Entonces, el duelo de sus padres, bueno, era niña, tuvo su trauma, tal, luego el de su hermano lo llevó de aquella manera, le ayudó Visión. Y el duelo de Visión es que de repente lo tuvo que matar ella, luego lo mata Thanos, entonces es como un doble duelo. La vemos en su dolor, genera todo ese gés, y a medida que va avanzando y va viendo que el crear su familia y el estar ella bien implica el dolor de muchísima gente, creo que ahí es donde se ve esa parte de heroína que es Wanda, que tiene una dicotomía muy difícil de compensar, porque claro, por un lado todo ese daño que genera, que en un principio es inconsciente, luego cuando es consciente de ello intenta buscar el equilibrio, intenta autojustificarse, como que en el fondo ellos, bueno, están felices ahí, pero en realidad lo que están es lobotomizados, hasta que ya decide que no, que ha llegado el momento de superar el duelo y que no puede generar más daño. Pero creo que hay una cosa muy importante, hablábamos antes de la ética y de la tibieza moral de la serie, hay una frase que no recuerdo exactamente, pero que dice Mónica Rambeau algo así cuando intenta justificar lo que ha hecho Wanda, diciendo que ella, si tuviese ese poder, también habría hecho lo mismo y habría devuelto la vida a su madre. Entonces, yo creo que como espectadores también podemos ponernos en esa situación de Wanda y decir, si nosotros tuviésemos ese poder, ¿qué habríamos hecho? ¿Habríamos traído de vuelta con todas las consecuencias a ese ser querido que hemos perdido y no asumimos que ya no está? Creo que la serie plantea preguntas sobre el duelo que son muy importantes. Creo que el recorrido que hace al final, ella lo supera de aquella manera, porque en esa cabaña a ver qué está tramando. Pero creo que el viaje es muy interesante y coherente.
Raquel, sí, ¿cómo te ha parecido a ti que se trataba este tema?
Yo creo, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, así en general. Y creo que solo habíamos visto otro personaje en el universo cinemático de Marvel con el que tratasen también el tema de la depresión, porque aparte de duelo, Wanda yo creo que tiene una depre de caballo.
Totalmente. Totalmente. Sí, 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 sí.
Y yo creo que, aunque por causas distintas, el otro personaje con el que se han esforzado tanto en transmitir todo este proceso era Tony Stark, que, uh-huh, que además le lleva a crear a Ultron. O sea, es, sí, porque, quiero decir, no tiene superpoderes, pero tiene superinteligencia y supermillones. Entonces también puedes, sí, crear problemas. La depresión de Thor, bueno, siempre la trataron así, de esta manera, y es una espinita que tengo yo aquí clavada en el corazón. Pero lo cierto es que no todos podemos ser el Capitán América, que a mí me encanta el Capitán América y creo que es muy necesario tenerlo como un poco como ideal, ¿no? También son héroes, entonces alguno tiene que haber que sea, pues eso, como Superman o como el Capitán América, pero es mucho más fácil identificarse con un Tony que está, me vais a perdonar la expresión, cagadito de miedo después de todo lo que ha vivido, o con una Wanda que ha perdido todo lo que tenía en la vida y tiene el poder de poder traerlo de vuelta, es que es lo que dice Mónica, y quién no lo hubiera hecho, es muy fácil juzgarlo cuando no tienes la posibilidad, ¿no? Yo creo que por eso se queda ahí la serie un poco como a nivel moral en tierra de nadie, porque es como, sí, está mal, pero ¿y de verdad no lo harías tú si pudieras?
Nos dicen en el chat, como dijo aquella, a Wanda se le ofreció y lo aceptó.
Exactamente.
No citaremos fuente, pero sí.
Sí, es motivo legal. Lo que está contando Raquel, y ahora, conforme lo estabas diciendo, yo me estaba acordando que es algo que desde Endgame, que yo creo que ha sido como la gran desgracia del universo Marvel, porque siempre ha habido villanos muy fuertes y siempre se les ha derrotado más o menos fácilmente. Y el tramo que hay entre Infinity War y Endgame era una pérdida bastante dramática. Y ahora que lo dices, recuerdo que se trataba tanto en Spider-Man Far From Home, donde Peter Parker intentaba encontrarle un sustituto a Tony Stark, que acababa siendo Misterio y se armaba ahí la de Dios. El propio Capitán América, al principio de Endgame, iba a terapia. Estaba como en una especie de
el principio de Endgame sesión. El principio de Endgame es Leftovers, básicamente.
Sí, bueno, es que era muy Leftovers aquella historia.
Totalmente.
No estás sola, Mariajo.
No estoy sola, alguien me entiende.
Leftovers, totalmente, qué pedazo de serie.
Qué pedazo, maravilla.
Maravilla total. Sí, sí. Entonces, yo flipé en el cine cuando empieza Endgame y digo, pero o sea, es una super,
sí, sí,
es una super mega producción que te cagas y de repente esto empieza con un grupo de terapia de gente que está pasándolo muy jodidamente mal porque están de luto. Están de un luto muy jodido, uno de los peores lutos, que es no poder enterrar a la persona que se ha muerto y no poder cerrar ese capítulo y pasar hacia adelante. Entonces es muy guay. Lo que habéis dicho es totalmente correcto, lo que ha dicho Raquel, el hecho de... Yo cuando vi Iron Man 3 y de repente ves todo el proceso de ansiedad que sufre Tony Stark, que está muy bien... Está de fábula eso. Y de hecho, toda la profundidad que le dan al personaje de Wanda, que es un personaje pues que lo han hecho infinitamente más interesante.
Javier, ¿qué te ha parecido a ti el personaje de Agatha Harkness? Porque es un es otro personaje del que nos hemos despedido así un poco también rápidamente, pero que aquí ya habíamos comentado, y creo que nos lo decían en los comentarios de la semana pasada para esta, que si se podía hablar realmente de maldad o tenía como más bien una curiosidad insana por saber cómo Wanda había conseguido hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué tal te ha caído a ti Agatha Harkness?
A mí es que todo lo que haga Catherine Hahn está bien. Entonces, esta mujer en cuanto sale me ilumina la vida. O sea que cualquier cosa que haga ella me parece fantástica y creo que todos deberíamos de adorar a Catherine Hahn y que debería de salir en todas las series porque lo único que hace es mejorarlas y que le den película y que le den, por favor, protagonistas porque es una actriz acojonante y nos ha vendido completamente el personaje. Yo creo que, me parece que el personaje en la serie está muy bien, ella por supuesto lo borda y lo que me parece es que al final han intentado enmarcarla como la villana de la serie y no creo que sea la villana de la serie es Wanda. creo que sí que es cierto que si nos encontramos, como dice Fotón, Mónica, me encanta, espero que le pongan en castellano Fotón. ¿Habéis leído? Es que mi cómic favorito de Fotón es uno que nos sucede en la cronología oficial de Marvel. Hay un cómic que yo os recomiendo encarecidamente que leáis, que se llama Next Wave, que son un grupo de superhéroes como de quinta, y es una versión de cachondeo como de los Vengadores, pero son lo puto peor. Entonces, la líder de ese grupo, la única que se lo toma en serio, es ella, es Fotón. Y el chiste que tiene recurrentemente es que constantemente hace referencia a un tiempo en que fue miembro de los Vengadores durante, yo qué sé, una semana. Y está todo el mundo riéndose de ella. Dice, esto no pasaba cuando estaban los Vengadores. Y todo el mundo, Mónica, se hizo una semana. Entonces, está muy bien. Está muy bien. Está el Hombre Máquina, está el Capitán Capullo. Hay un personaje que se llama Capitán Capullo. Y de verdad, os recomiendo encarecidamente que leáis Next Wave. Bueno, Fotón le dice, como efectivamente decíais, bueno, si tuvieras ese poder, lo harías. Y claro, es cierto que te hace plantear, decir, bueno, realmente podemos llamar a Wanda la villana. Hombre, es que tienes sodomizada una... Yo es que soy un poco más radical en ese sentido. Tienes sodomizada una comunidad durante no sé cuánto tiempo, y cuando se da cuenta de lo que está haciendo, lo continúa. Es decir, cuando sí, ve que realmente sí. Le dicen, oye, ¿nos liberas o nos matas? Y ella cierra el Hex. Porque de repente, después de eso, se ve a la familia que se está desintegrando y dice, uy, no, que mi familia que se desintegra. Y vuelve a cerrar el Hex. Y dice, tu hija de puta, te acaban de pedir que los mates. O sea, a ella la cosa no queda tan... Yo creo que la villana, personalmente, creo que la villana es Wanda de toda esta historia. Una villana involuntaria, una villana que empieza sin plantearse. No tiene, es una villana accidental, pero no creo que Agatha sea la villana. Agatha se ve atraída por este evento mágico de proporciones, que esa es otra. O sea, una de las teorías fans era que iba a aparecer el Doctor Extraño. Y claro, o sea, te planteas, ese es el hechicero supremo y está pasando una movida súper tocha a nivel mágica en Westview y no aparece el Doctor Extraño. Es como, ¿y dónde están los Vengadores? Yo cuando leo cómics, o incluso cuando los hago, muchas veces me pregunto. Yo dibujé hay un evento que se llama Inhumanos vs. X-Men, que era un mega evento editorial, y yo pues me ofrecieron a dibujar la mitad de la serie y yo dije que sí, encantado, y fue una experiencia fantástica. Pero básicamente, Inhumanos vs. X-Men va de que la niebla terrígena, que es la que crea a los inhumanos, de repente no sabe muy bien qué pasa, que la niebla empieza a matar a los mutantes. Y entonces, pues claro, empiezan a morir mutantes a punta pala, pero como la niebla terrígena es una parte fundamental de la cultura inhumana, los inhumanos no quieren deshacerse de la niebla. Entonces, básicamente, los inhumanos están provocando un genocidio en los mutantes y se pelean por eso. Y yo digo, bueno, aquí realmente es que no hay grises, o sea, es que... O sea, tú quieres tener tu nieblecita porque te da poderes. Sí, pero es que estás matando a no sé cuántos cientos de mutantes. Después de que la Bruja Escarlata básicamente los borrara en House of M. Entonces, que hay que qué pena los mutantes. Entonces, me parecía una historia como que no tenía demasiado grises y de repente dices tú, bueno, ¿y dónde están los Vengadores? Están muriendo cientos y cientos de personas a nivel mundial por culpa de las niebla terrígena. ¿Y dónde coño están los Vengadores? Entonces, en WandaVision... Es cierto que, bueno, dices tú, ¿dónde está el Doctor Extraño? Agatha se ve atraída por este evento mágico súper tocho, que es la Bruja Escarlata con los poderes completamente desbocados, y ella siente curiosidad por ver cómo lo ha hecho y lo que quiere es ese poder, pero ella no lo está provocando, ella no lo está controlando, ella no lo para, ella lo que quiere, ella lo que se siente atraída por el poder de Wanda y lo que le interesa es cómo lo ha hecho, porque ella lo que está flipando es de, tienes... Has creado el Hex, tienes a toda esta gente y lo estás haciendo de una manera involuntaria, lo estás haciendo sin darte cuenta. O sea, imagínate lo poderosa que eres, ¿cómo coño lo estás haciendo? Hasta que al final se da cuenta de que, bueno, de que realmente es la Bruja Escarlata, ¿no? Que es esta figura mítica de la mega hechicera que no necesita hechizos, de que no necesita adiestramiento, ni necesita un aquelarre de brujas detrás de ella como soporte para realizar los hechizos potentes. Entonces, en ese sentido, me parece interesante que introduzcan a Agatha como simplemente un personaje que se aprovecha de la situación, pero que no es intrínsecamente malo, pero creo que hacia el final intentan como enmarcarlo como si fuera la villana y tiene, de hecho, un arco similar al que tendría un villano en una historia de superhéroes, una historia normal, ¿no? Una revelación, ha estado detrás moviendo los hilos, cuando realmente está moviendo los hilos, pero está moviendo los hilos un poco para encaminar a Wanda hacia el conocimiento de cómo lo ha hecho para poder ella quedarse con ese poder. Entonces, no ha estado moviendo los hilos para generar la situación en la que se encuentra que la ha hecho Wanda. Entonces, creo que intentan reformular la situación un poco eso para que al final consideremos que Agatha es la villana cuando realmente si te paras a pensarlo, realmente yo creo que no ha sido la villana. La villana ha sido Wanda todo el rato. Pero a pesar de esa pequeña reformulación al final, un poco para darnos un villano y dar un cierre un poco más satisfactorio a la historia, creo que es muy interesante el cómo jugaron con todo el personaje al principio. Y, por supuesto, uno de los momentazos de la serie es Agatha All Along, que es el, ¿no? Que tampoco sé cómo lo han traducido en castellano, pero es un puñetero momentazo la canción y la revelación cómo anda. Y ella, que es, tiene un timing cómico, también tiene un timing dramático brutal, pero Catherine Hahn como actriz tiene un timing cómico salvaje y vende ese momento. Ella, vamos, creo que es consciente de que, es el momento, de que ahí es cuando ella se encumbra, y vaya si lo hace.
Yo sí he percibido ahí en ese último episodio, sobre todo porque hemos tenido una pelea con todas las de la ley. Cuando hay una pelea, claro, al final siempre queda más claro quién tiene que ganar y quién tiene que perder. Pero sí que me ha dado la sensación de que Agatha podía tener algo de bueno, o por lo menos algo de gris, en el hecho de que quizá estaba advirtiendo a Bruja Escarlata. Y de hecho hay un momento, ¿sí?, en el que le dice no sabe lo que acaba de desatar o algo así. No solo no sabe lo que acaba de hacer, sino no sabe lo que acaba de desatar. Y ya he pecado otra vez y me he ido por por la teoría fan, pero he encontrado una teoría que dice que a través de esa magia del caos, que cada vez que Wanda la utiliza, como que se deshace un poco el tejido de la realidad, y entonces unas criaturas extrañas pueden venir a la Tierra y destruir el mundo y no sé qué. Entonces, dentro de que Agatha en esta historia sí que ha sido un poco el obstáculo a batir, quizá estaba previniendo de algo. Raquel, ¿a ti te sigue cayendo tan bien como te caía antes?
A mí Agatha, sí. O sea, quiero decir, es que para mí Agatha es un poco la siempre ha sido la mentora loca de Wanda, entonces no esperaba otra cosa que locura de ella. Entonces, yo creo que tenemos en realidad dos villanas y ninguna es mala. O sea, son villanas un poco porque el mundo las ha dibujado así, ¿no?
Está bien.
Entonces, porque Wanda no quiere hacer daño. Y la lía muy parda. Y es verdad que ella es responsable de todo lo que les ha hecho a los ciudadanos de Westview, y yo entiendo que la miren así como el perro avieso este de Futurama, ¿no? Cuando pasa. O sea, yo lo entiendo. Me parece lógico, normal, y yo también la miraría mal si me lo hiciera a mí. Y Agatha al final puede pararlo porque se ve cómo les quita el hechizo y no lo hace. No lo hace en aras de quedarse ella con el pastel, ¿no? Entonces, al final son dos mujeres que por sus circunstancias la lían muy, muy parda, pero ninguna son el Joker. Y perdón por el inciso de C, pero ninguna quiere ver el mundo arder en realidad, ¿no? Ellas van a lo suyo y el mundo está en medio. Intentan gestionarlo dentro de sus estándares lo mejor que pueden, pero claro, tú lo estás viendo desde fuera o como receptor de su drama desde, ¿sabes? Y desde luego, pues hombre, bien no hace ninguna de las dos. Malas, yo tampoco diría que son malas, diría que pues eso, están más para allá que para acá las dos.
Aquí en los comentarios dicen una cosa que tienen razón, y es que Agatha mató al perro. Yo lo siento mucho, pero eso es una red flag.
Sí.
mató al perro, y yo
mató a Sparky.
Al pobre Sparky. Yo creo que además se mueve un poco por la envidia. O sea, hasta allí la lleva la curiosidad, y luego tiene dentro un sentimiento muy chungo, que es la envidia, y ella quiere quedarse con los poderes de Wanda. Además, yo soy fan de, o sea, adoro el personaje, adoro a la actriz, pero creo que tiene también muchísimos grises tirando a oscuro por que mata a un perro, que eso no se hace. O sea, de hecho, en The Leftovers les cayeron palos porque mataban un perro. Y hubo un revuelo en Estados Unidos. No se matan perros en pantalla. Pero bueno, menciones a perrunos a un lado. Está lo de Sparky. Está la envidia que la mueve. Y luego creo que también tiene un poco el ego desmedido de decirle todo el rato a Wanda: tú no eres capaz de manejar este poder, déjamelo, que me lo quedo yo, que yo sí puedo controlarlo. Y no olvidemos que era muy consciente de que si les quitaba los poderes a todos, a Aquelarre y a su madre, les mataba, y lo hizo. Entonces, quiero decir, es verdad que igual es mala porque el mundo la hizo así o la dibujaron así, pero también ella podía haber parado a tiempo y mató gente conscientemente, que Wanda cuando mata a la gente, como cuando lo hizo en Vengadores, que luego estuvo ahí súper traumatizada en la torre, y el edificio fue sin querer. Entonces, sí, es un personaje un poco oscuro, pero creo que también se le hace también atractivo, porque si fuesen todos el Capitán América, pues sería muy triste.
Efectivamente.
Pues hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito o una secuencia favorita del episodio. Javi, por si no la tienes, te dejo para el último, que tengo tiempo a pensarla.
Sí, claro.
Y Mariajo, cuéntanos cuál es tu momentazo de este series finales.
Pues mira, yo me ha costado elegir, pero al final me voy a quedar con ese momento en el que Wanda y Vision acompañan a los niños a la habitación para acostarles, que no es un solo buenas noches hasta mañana, sino que es un buenas noches hasta no sabemos cuándo. Creo que es a la vez muy tierno, es desolador, es muy doloroso, pero transmite una calma y una aceptación de ese duelo del que estábamos hablando, en plan de, bueno, hemos llegado hasta aquí. Y luego tiene una frase preciosa que dice Wanda al final de, chicos, gracias por elegirme como vuestra madre. O sea, me parece que es muy bonito, que es muy significativo. Y luego, un inciso absurdo cómico, yo como madre, ojalá fuese tan fácil mandar a los niños a la cama. O sea, es flipante. Yo también me gustaría mandarles así. Pero bueno, dicho esto, bromas aparte, creo que es un momento muy especial y muy doloroso y muy tierno al mismo tiempo.
Raquel, ¿cuál es tu secuencia favorita?
Pues yo, por no ponernos tan sensibles, porque ya lloré bastante yo ayer con el último episodio, que me arrancó el corazón, me lo pisoteó y yo le di las gracias. Me voy a quedar con la lucha final en la plaza del pueblo, con todos los problemas llegando a una. La familia intentando hacer frente a aquello como buenamente podía, las dos brujas como locas lanzando bolas de energía por el pueblo y mientras tanto las dos visiones debatiendo tranquilamente la paradoja del
estar en la biblioteca. La biblioteca es un espacio para meditar y estar en silencio y tranquilamente. Era el espacio.
Que se tiene que notar que es un cerebrito visión hasta cuando está peleando. Pero me gustó mucho la lucha en el pueblo, la lucha entre las dos visiones y las dos brujas, así que mira, me voy a quedar con el momento así como de gloria, ¿no? De ellos sacando pecho.
Javier, ¿tu estampa con la que te quedas para despedir esta serie?
Pues, a ver, todos los momentos que habéis mencionado me gustaron mucho, me gustó mucho efectivamente pues toda la despedida de los niños, la despedida de Visión es muy emotiva, la batalla es muy épica. Yo me quedaba con, mi corazón se divide en dos momentos. Es el momento que me gana por el corazón y el momento que me gana un poco por el cerebro. El momento que me gana por el corazón es el momento en el cual, cuando están las dos brujas batallando arriba y se descubre al final las runas en el Hex, y se descubre que realmente Wanda ha utilizado el conocimiento que le dio Agatha dentro de las runas creadas por una bruja, no se puede hacer magia más que la bruja que ha realizado las runas. Y cuando se está convirtiendo en la bruja escarlata, de repente vemos como la corona le empieza a salir un poco como los cuernos de Hellboy, ¿no? Le empiezan a salir como la corona aquí. Que la verdad es que me hubiera gustado, sé que no lo van a hacer, pero me gusta más que se hubiera quedado como la corona como de luz, que al final el aplique plástico. A la gente le ha gustado mucho el traje de Bruja Escarlata, que se han sacado después de eso. Yo personalmente lo veo demasiado, demasiado plástico. Me hubiera gustado que fuera un poco más tela. El personaje tiene muchísimos trajes a lo largo de la historia de los cómics Marvel, y me hubiera gustado que hubieran optado por una versión no tan plástico. Parece un traje muy noventero. Yo soy un poco más de otras versiones del personaje, de otro tipo de diseño del personaje. Pero bueno, está guay. Pero cuando le sale la corona de luz aquí, ¿no?, de la Bruja Escarlata, es como ¡ah! Ese es el momento de mi corazón friki late ahí. Y el momento que me gana por la cabeza es, precisamente como decía Raquel, el momento en el cual las visiones están peleando en la biblioteca. Lo bueno que tienen, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta de las películas de Bourne, es que las películas de Bourne son hostias a cara perro, hostias a saco, pero el clímax de la película es una conversación.
Sí, cierto.
El clímax no es la mega pelea de la hostia. El clímax es dos personas hablando. Hablando, pidiendo perdón, o dando explicaciones, o exigiendo explicaciones, o lo que sea. Pero el clímax es una explicación y una conversación. Y en este caso, el clímax entre las dos visiones es una conversación. son dos inteligencias artificiales que no lo van a resolver a hostias, porque aparte son básicamente la misma. ¿Lo resuelven cómo? Lo resuelven de una manera intelectual, lo resuelven hablando, lo resuelven planteando conceptos filosóficos, lo hacen planteando metáforas, lo hacen aludiendo a la forma en la que ellos funcionan de una manera técnica, lo resuelven como bueno, no sé cómo lo resolverían dos inteligencias artificiales, pero yo creo que no lo resolverían a hostias. Entonces, a menos que estemos hablando en Matrix, en la cual los programas sí que pelean a hostias, pero de kung fu. Pero bueno, la cuestión es que yo me debato entre esos dos, el momento cruz de luz y el momento de las dos visiones terminando la pelea como deberían de pelearla, a palabrazo limpio.
Pues yo me voy a quedar con el detalle de Wanda saliendo de la casa cuando por fin cierra el Hex, porque en vez de saltar por encima de la planta de la casa, que ya no está construida, son solo como los cimientos, sale por el huequecito de la puerta. Me pareció como una despedida así velada, pero muy, muy chula. Y sobre todo con ese paseo de la vergüenza que viene después, que es un desfile un poco a lo Cersei por en medio de Westview, bajo el escrutinio de todos los vecinos llenos de rencor que han quedado libres por fin, pero recuerdan lo que Wanda les ha hecho. Y que en eso, al menos, podríamos decir que la Bruja Escarlata oficialmente es una mutante, como en los cómics, porque es tan odiada y tan temida a partes iguales como son los pobres mutantes en los TVOs. Vamos a darle ahora un repaso a las referencias, los guiños, los easter eggs que nos deja siempre Bruja Escarlata y Visión, y que ya entendemos que han echado el resto en este episodio. Javier, ¿tú has pillado alguna que te haya llamado la atención?
Bueno, me gustó mucho el momento Mago de Oz. No sé si lo visteis. Claro, evidentemente. Sí. El momento, o sea, el coche, o sea, no le cayó una casa encima, le cayó un coche encima. Bueno. Pero de repente vemos las piernas y es como, claro, le ha caído
a la bruja. Claro.
Ha matado a la bruja. Y ese momento, es este, digo, ¡ay, qué guay! Ese momento es muy guay. Y bueno, el momento, hasta un androide puede llorar. Es decir, el momento en los cómics, el momento, bueno, cuando la visión en los cómics, para aquellos que no lo sepan, está creada por Hank Pym, el personaje de Michael Douglas, en las películas del Hombre Hormiga y la Avispa, que es también un megacientífico, no por Tony Stark como en las películas. Entonces, Ultron, quiero decir. Ultron es el que crea Hank Pym. Hank Pym crea Ultron y Ultron es el que crea a Visión, utilizando los restos de otro androide que se llamaba Antorcha Humana, que en las películas se ve, me parece que es en la primera de Capitán América, en la feria mundial a la que van Bucky y Steve Rogers antes de la Segunda Guerra Mundial y todo, se ve en una de las cápsulas de la exposición, se ve la Antorcha Humana. Pues Ultron crea a Visión con el cuerpo de la Antorcha Humana, de la primera, del sintetoide, y con las ondas mentales de un antiguo villano que se convirtió en aliado de los Vengadores, que se llama Wonder Man. Entonces, eso es lo que lo hace humano, no ninguna piedra del infinito. Entonces, en el momento cuando se une a los Vengadores, cuando le ofrecen unirse a los Vengadores tras la primera aventura, porque al principio es un villano, pero luego se une a los Vengadores, se vuelve contra Ultron y se une a los Vengadores, le ofrecen, él acepta, se va a otra habitación y se quedan hablando Tony Stark y no me acuerdo qué personaje, y empiezan a cuestionar un poco la naturaleza de la visión de, bueno, es realmente cómo de humano es, tiene emociones, y entonces no sé si es Tony Stark que le dice, bueno, te sorprendería, son Tony Stark y Hank Pym, creo, y le dice, uno de los dos dice, bueno, te sorprendería saber que hasta un androide puede llorar, y la siguiente página es una página completa, donde se ve a la visión y vemos toda la tormenta interior que tiene, todo el conflicto de emociones, de ser Wonder Man, pero está atrapado en un cuerpo metálico, no ser él, todo el conflicto que tiene con las directrices que le metió Ultron, y vemos a la visión que está con una mano en la cabeza y vemos como efectivamente la visión está llorando. Entonces, el momento en el que al final, cuando están Wanda y la visión, no es la visión real, es la visión, es sus esperanzas, es su depresión, es su soledad, es sus miedos, pero también es su amor. Y al final, pues, vemos como la visión llora. Hasta un sitio de puede llorar. Y eso es muy bonito. Es un momento muy bonito. Y bueno,
Marejo, ¿Qué referencias has encontrado tú?
Yo, bueno, ya sabéis que lo de cazar referencias no se me da especialmente bien, y encima en este capítulo que tenía ahí un poco la vista, no sé, la tenía nublada, no sé muy bien por qué, pero me hizo mucha ilusión, porque yo soy muy de Doctor Extraño y de Cumberbatch, la mención al hechicero supremo que lanza Agatha. Decía antes Javier lo de que le llamaba la atención, y no se ha enterado el Doctor Extraño de la que está mandando. Es una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. En las otras series de Marvel, de Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, están todos en el mismo sitio, la misma ciudad, y se las tienen que apañar solos porque el resto nunca acuden a la llamada. Yo entiendo que en este caso, aparte por el caché que pueda tener o no Benedict Cumberbatch, el hombre está muy, claro, muy ocupado y su agenda igual no le da ni para un cameo. Pero bueno, eso, la mención al hechicero supremo creo que abre la puerta también para la película y me gustó mucho y estará fácil para mí pillarla. Y luego hemos comentado lo del traje de Bruja Escarlata, que en el anterior episodio lo veíamos así como en dorado, en una visión, lo intuíamos, y aquí ya se le ve cobrar forma. Sé que tiene muchos en el cómic, porque además Raquel por WhatsApp a veces me ha mandado fotos de fíjate cómo mola bestia en los 80, en los 90, tal, no sé qué. Y hemos visto en la serie cómo la visten para Halloween. Y yo creo que este traje... Es verdad que igual lo del plástico es un poco anti todo, porque el plástico se suda mucho y esta gente se mueve mucho y tal. Pero sí que agradezco que esté un poco más tapadita, porque creo que el traje es bonito, más allá de que sea de plástico, cuero, sintético, de lo que quiera ser. Y creo que también es muy espectacular. Y eso, lo de que vaya tapada, yo creo que también es de un sentido práctico, porque si estás saltando... Esos escotes no... Le pasa lo mismo a la pobre Wonder Woman de la casa vecina. Son anti todo.
Raquel, ¿algún guiñito que hayas encontrado tú?
Bueno, yo esto más que guiño, ya lo hemos comentado, yo creo que es troleo, ¿no? El chiste verde este que nos ha colado Marvel con, con el misterioso marido de Agatha, porque Agatha se tira toda la serie hablando de su marido Ralph.
Es que verdad.
Y todos decíamos, ¿y Ralph quién? O sea, el típico marido de las sitcoms que nunca aparecía, ¿qué tal? Pues era Evan Peters, que estaba ahí el pobre, ¿cómo dices tú? Sodomizado mentalmente también. Pues ahí está. Ahí estaba el pobre hombre.
Que además es un aspirante actor, ¿no? Porque cuando Mónica coge la foto, es la típica del casting.
Sí.
Bueno, la gente ya está sacando teorías de que si había uno en protección de testigos y que no perdamos la esperanza, que tal. Bueno, y es como, bueno, a ver, que no se han dicho chiste, no la han colado, pues no la han colado.
Ya está, yo creo que lo que ves es lo que hay.
Es lo que hay. Le hemos podido ver en la serie, nos lo hemos pasado muy bien, pues estupendo. Y luego, pues la escena post créditos de Wanda estudiando en el plano astral.
Está guay.
Que aparte de dar mucha envidia a los opositores de todo el mundo, que ya quisiéramos esta habilidad de estudiar mientras haces vida, pues se escucha las voces de sus hijos al final, y esto, pues, aparte de prometer muchos problemas para el pobre Doctor Extraño, que está siempre a por uvas y no se entera de nada, yo creo que por eso no va, porque el Doctor Extraño está siempre, se entera siempre el último, él está con sus cosas, también nos puede abrir la puerta a los jóvenes Vengadores, que además en otros productos de Marvel... en el cine, sobre todo, pues ya tenemos otros personajes que acaban perteneciendo al supergrupo, ¿no? Que como Kate Bishop o Casey Lang. Así que ahí está la posibilidad.
Pues sí, para tener a los jóvenes Vengadores, al menos una de las alineaciones que han tenido en los cómics, necesitaríamos a los dos hijos de Wanda, a Kate Bishop, que bueno, recordamos que se supone que va a ser como la heredera de Ojo de Halcón, que la veremos en la serie de Hawkeye, y Cassie Lang, que es la hija del hombre hormiga, de Ant-Man. Te quedaría también Hulkling, si no me equivoco, y Marvel Boy, que esos... Pero bueno, aquí hacen un apaño y...
Con los otros es suficiente. Podemos.
Pues sí, yo tenía aparte otra referencia que de hecho corresponde a la otra escena post-créditos, que es la referencia de esa infiltrada Skrull que habla al final del capítulo con Mónica Rambeau, que señala hacia arriba, y yo por lo menos al principio la entendí como una mención a Capitana Marvel, porque la vimos en el funeral de Tony Stark, o sea que sabemos que tiene que estar por ahí cerca, más o menos en esas fechas, pero que también puede ser una mención a Nick Furia, que sabíamos al final de una de las dos Spider-Man, no me acuerdo cuál, yo creo que la segunda, que estaba como en el espacio con los Skrull allí de vacaciones, y que está confirmado que estará en la serie de Invasión Secreta, que no será una adaptación literal de la historia de los cómics, sino que será una cosa mucho más pequeñita, de Nick Furia y su acompañante e investigadora Skrull descubriendo a los alienígenas infiltrados en la Tierra, y que si todo va bien, se empieza a rodar el mes que viene. O sea, que puede que ya nos estén allanando el caminito para eso. Hacemos otra pausa y volvemos enseguida. Pues nos queda ya poco más que hacer que repasar las teorías que tenemos. Ya, como al contrario que en otras semanas, no podemos ver qué teorías tenemos para el próximo episodio, porque ya no hay próximos episodios, pero sí que se nos han quedado muchos cabos sueltos de cara tanto al futuro del universo cinematográfico y televisivo de Marvel, como al destino de estos personajes, de los que muchos de ellos nos hemos despedido así un poco rápidamente y todavía tendrían muchas cosas que explicarnos. La primera pregunta que yo os hago es, ¿dónde está el nuevo Visión? Que sigue de color blanco, por lo menos cuando se va de escena en Bruja Escarlata y Visión, y que si no recuerdo mal, en ese vídeo de In Memoriam, que era como un vídeo cutre que había al principio de Spider-Man Far From Home, que habían hecho en el instituto, seguían considerándolo como desaparecido, y eso era meses después de lo que ocurre en Bruja Escarlata y Visión, así que entendemos que debe haberse ocultado, se ha ido a vivir a las montañas, no sabemos. Mariajo, ¿dónde crees tú que estará el Visión blanco?
Pues mira, yo creo que está en una pizarra de la Writer's Room de Marvel, ahí esperando en una esquinita a que lo rescaten para alguna de las futuras, diría más películas que series. Ya hemos hablado alguna vez de que en Marvel nadie muere para siempre y creo que esto lo ha demostrado. O sea, pensábamos que igual ya se desintegraba y no volvíamos a ver a Visión y ahora tenemos un Visión por ahí pululando, que no sé muy bien dónde estará, pero que es rescatable para cualquier otra historia, lo cual se agradece porque Paul Bettany siempre es de agradecer.
Paul Bettany, no me menciona a Paul Bettany.
Nos ha troleado.
Tengo aquí apuntado cuando nos dijo, no os preocupéis que para el final de Brujas de la Televisión tendremos un actor invitado con el que tenía muchas ganas de trabajar desde hace mucho tiempo, no sé cuántas. Y ha resultado que era el mismo.
El mismo.
Pero ha sido muy grande eso.
Al Paul Bettany lo tengo vetado. Ya.
Paul Bettany solo son cosas buenas y se quiere mucho él porque sabe que es muy guay. Entonces quería trabajar consigo mismo.
Raquel, ¿dónde crees tú que nos encontraremos a la Visión Blanca?
Uy, ni idea. Ni idea. Voy a valorizar esto, revalorizar el concepto de no tengo ni idea. A mí solo me consuela saber eso, que seguimos teniendo a Paul Bettany por aquí dando vueltas, que el Romeo y Julieta de Marvel todavía tiene posibilidades de no acabar en tragedia. Es que yo soy muy fan de la pareja de Wanda y Visión, entonces que haya sido un hasta luego, ya a mí ya me vale. Luego ya lo que quieran hacer, pues bien estará. Yo me fío.
Javier, ¿qué destino le auguras tú?
Bueno, le auguro un muy buen futuro en Silicon Valley. Entonces, si hacen la quinta temporada de Silicon Valley, la sexta temporada de Silicon Valley, y hacen un crossover Disney plus HBO, le auguro mucho futuro allí. Que de hecho, básicamente, bueno, no, iba a hacer un spoiler del final de Silicon Valley, entonces no sé si lo habéis visto, pero no, me callo, ya está.
¿Le pueden fichar para Westworld, que lleva, yo también lo dije en el anterior episodio, que a mí mi universo seriéfilo me recordaba mucho a Westworld, o sea que...
Total, yo espero que no hagan un crossover con Westworld, porque entonces tendría que verla de nuevo, y yo me quedé muy contento dejándola, entonces, pero sí, el tema spoilers, estoy muy concienciado con el tema spoiler. Ya le dije a Antonio que yo tenía en Twitter, tengo como un muro de filtros para que veáis hasta qué punto le temo. Es que con el último capítulo de la segunda temporada de Mandalorian, spoiler, la gente que no haya visto Mandalorian, que hagan pasen.
Sí, porque avisamos de spoilers de WandaVision, no de que vamos a spoilear otras series.
Efectivamente, ¿puedo decir lo del final de la segunda temporada de Mandalorian? ¿Puedo?
Yo, mejor si lo insinúas. Bueno, luego tú te vas y nos dejas aquí con la papeleta.
Pasa una cosa al final de la segunda temporada de Mandalorian y yo me tenía millones de filtros puestos en Twitter para intentar no chafármelo y de repente entro y me lo veo en Trending Topics. Y era como, pero me cago en la leche, pero me cago en la leche, Merche, ¿pero esto qué es? Entonces lo que tengo es que tú los Trending Topics de Twitter los puedes cambiar de localización. Yo los tenía puestos en España. Entonces dije, ¿qué lugar del mundo le puede interesar menos Disney Plus que el mundo civilizado. Y los tengo puestos en Afganistán. Entonces, los trending topics que a mí me saltan en Twitter son... son Al Qaeda, afganos, afganos, ONU, es todo como terrible. Y es todo como, entre, madre mía, que el bando están pasando los afganos, pero qué bien, fue como spoiler. Entonces, estoy como muy consciente con el tema spoiler, por eso no.
Con el tema afgano también.
Bueno, el tema afgano estoy a tope. O sea, vamos a ver. O sea, cuando salta el tema de Afganistán en las noticias, puedo rebatir los hechos que dicen. Eso no está todo el día, porque he visto que en los últimos 5 minutos en Afganistán está de trending topic liberada, no sé qué, no sé cuánto, así que no lo han liberado todavía. Entonces, sí, son todos secuestros, muertes, terrible. O sea, pobre gente afgana, o sea, lo paso realmente mal por ello. Entonces, pero es útil, no me he chafado nada. Es que me entra no solamente con este, como con RuPaul Drag Race, es como, ¿a qué drag queen han echado?
¿Qué? Creo que se me ha ido el audio.
Ahora has vuelto. Salto, pero ahora ya te volvemos a escuchar.
¿Sí?
Sí, te oímos exactamente.
Vale, esto es con el micro del ordenador, porque los AirPods son de verdad, pero parece que los he comprado en el chino. Entonces, pego un poquito más y así me oís un poquito mejor.
Sí.
Vale, perfecto.
Entonces, todo esto venía, ¿dónde aparecerá la visión? Pues la visión, evidentemente, yo creo que la volveremos a ver. No sé exactamente dónde, pero claro, evidentemente, yo creo que su historia está como muy ligada a la de Wanda. No sé si pega demasiado en la segunda de Doctor Extraño, el multiverso de la locura, pero, y no sé hasta qué punto, bueno, supongo que, a ver, el título Vengadores es demasiado, yo creo que demasiado interesante como para que lo dejen definitivamente. No sé en qué momento será apropiado sacar una quinta película de los Vengadores. Bueno, yo Capitán América 3 la considero un poco también una película de Vengadores, pero bueno. Pero sacar otra película con el título Vengadores y bueno, Visión pega mucho ahí. Entonces, entre las siguientes pelis y series que se avecinan, realmente no sé muy bien dónde pegaría la Visión. Tarde o temprano lo veremos. Porque esa historia tiene que seguir dando muchas vueltas. Pero, bueno, pero no sabría decirte. Yo creo que, a ver, es cierto lo que comentaba antes, con el hecho de introducir el Darkhold, la Biblia Oscura, ¿no? El libro de los condenados en la serie, creo que dan pie a investigar un poco más toda la parte mística y toda la parte sobrenatural, y metiendo a Blade, que está relacionado con los vampiros, metiendo a Moon Knight, que tiene también mucho componente sobrenatural, el dios Luna. Moon Knight fue introducido en las páginas, en los cómics, fue introducido en las páginas de la serie del Hombre Lobo, de Werewolf by Night. Y Werewolf by Night está también relacionado, viene de un personaje que también tenía una de las páginas del Darkhold y que eso le creó un enfrentamiento con Drácula, entonces con el Drácula de los cómics Marvel. Y claro, no va a ser el Drácula de los cómics de IDW, no te jodes. También tengo cosas a veces. Y bueno, yo creo que le va a dar mucha caña, mucha más, bueno, espero que le den, que en el hecho de que esté también eso, el yo decía, la película de los Eternos, digo, ¿qué hace el Caballero Oscuro? ¿Qué hace Kit Harington aquí en la peli de los Eternos, ¿no? Que es una, en principio tiene una premisa más de ciencia ficción, los Eternos, los Celestiales, son entidades que provienen del espacio, del principio del universo y todo, ¿no? Es como todo un rollo más científico y de repente meten a un personaje que tiene una espada que forjó Merlin el Encantador. Entonces, que Merlin el Encantador también está relacionado con el Darkhold porque Morgana Le Fay y su hijo Mordred fueron los que en los cómics el Darkhold fue creado por una entidad oscura que se llamaba, se dice de coña, Chitón. Pero es porque se escribe Chitón. Entonces, pero eso decimos Chitón. Como un poco, ¿no? Como el otro es el Chitón, calla la boca. Entonces, bueno, pues Chitón fue el que escribió las páginas de Darkhold, que estaba como en pergaminos, y fue Morgana la que lo encuadernó. Fíjate, ella, que valía para todo.
Apañada.
Te crea un hechizo oscuro, se intenta cargar Camelot y te crea un libro, encuadernadora y todo, la tía, súper práctica. Entonces, ella fue la que encuadernó, no va a estar entre sus mayores logros, pero ella encuadernó el Darkhold. Y entonces, pues está todo un poco relacionado con el Darkhold y no sé si en algunos medios pues teorizaban con el hecho de que el Darkhold fuera un poco como el nuevo guantelete del infinito y que fuera un poco como el pegamento que une la siguiente fase de pelis y series de Marvel. Sería interesante. Y no sé hasta qué punto un es que no sé cómo se dice, un androide. Es que los androides es como... O sea, es que mutantes es un término que me parece que solamente lo puede utilizar Marvel y que en DC lo, no son... En Marvel, en DC no son mutantes. En DC lo que son metahumanos. Pero básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que no pueden...
Incluso en las propias películas de Marvel eran mejorados, ¿no? Cuando aparecieron Bruja Escarlata y Mercurio, bueno, que no se llamaban así, creo, hablaban de ellos como mejorados.
Mejorados. Eran... Claro, claro, porque el término mutante al final es lo que tienes, también es marca registrada, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto Visión tiene mucho cabida ahí, pero es cierto que si lo dejan, que es un cabo suelto que han dejado muy claramente para retomar en algún momento. Así que esperemos que...
No, pues ahí tenemos un montón de posibles conexiones con lo que viene por delante del universo cinematográfico de Marvel. Yo creo que estamos de acuerdo en que, sobre todo, con especial importancia en la siguiente película de Doctor Extraño, que es la de Multiverso de Locura, Multiverso of Madness, y que en la que ya está confirmada la presencia de Wanda Maximoff. Así que la otra gran pregunta es, ¿dónde quedan todos estos secundarios, tanto Darcy Lewis como Jimmy Woo, como Mónica Rambeau o Fotón, que han jugado papeles importantes en Bruja Escarlata y Visión, pero que parece que, como decíamos antes, nos hemos despedido un poco a medias y que no sabemos si lo volveremos a ver y dónde? Mariejo, ¿tú qué crees que les depara el futuro a esta gente?
Yo creo que el futuro más... Claro, quizá a largo plazo, bueno, claro, si es que hay claro en esto de lanzar teorías, es el de Mónica, porque hay una frase que dice, te reclaman en el cine, entonces no sé si con eso nos están queriendo decir que igual van a llamarla para alguna peli, va a aparecer por ahí y tal, o simplemente nos están troleando otra vez. Yo ya no me fío ni de mi propia sombra, o sea, pero yo creo que es la que ha tenido la despedida más en alto, por decirlo de alguna manera, que ha sido una despedida que... deja abierta esa puerta a que pueda aparecer en futuras películas.
Raquel, ¿tú qué, dónde crees que volveremos a ver? Sobre todo a Darcy y Jimmy Woo, que son, yo creo que son a los que más cariño teníamos en este programa. Y que Mónica, en tanto que superheroína, pues seguro que tiene algún sitio en el que encajar.
Sí, no, Mónica ya tiene la vida resuelta. Es
tiene poderes,
tiene trabajo ya, seguro. Los otros dos pobres, hombre, yo espero a Darcy al menos verla aunque sea de pasada en Thor, porque ya que su jefa va a ascender también a superheroína, pues yo espero verla aunque sea para mandarle una caja de bombones de qué bien, el martillo ahora es tuyo. Enhorabuena por Nimue, ¿no? No. Pero espero que al final los rumores aquellos de la serie lleguen a oídos de alguien adecuado en Marvel y nos den la serie que merecemos, que es Jimmy Woo con Darcy resolviendo cosas por la América profunda. Yo hago un llamamiento.
En coche. No. Los dos en un coche viejo.
Sí, por favor. Lo espero. Lo quiero, lo deseo. Wanda, escúchame y hazlo real con la magia del caos.
Pues Javier, te pregunto, porque yo creo que Raquel, Mariejo y yo lo comentaremos la semana que viene con tranquilidad. ¿Qué esperas tú de la siguiente serie de Marvel? Que va a ser Falcon y el Soldado de Invierno, que sale el 19 de marzo, dentro de 2 semanas, un poco menos. Sí. Y que nosotros seguiremos con el podcast, o sea que si queréis saber qué esperamos los tres menos importantes, veréis aquí la semana que viene, pero ahora la estrella que nos cuente qué quiere ver en Falcon y el Soldado de Invierno.
Estrella, yo te agradezco mucho, no lo creo, pero ¿qué espero del el Halcón y el Soldado de Invierno? Bueno, espero... Una cinta. Espero una serie más de acción. O sea, yo, una de las cosas que es interesante al final de los personajes, los personajes de cómic, en concreto de los personajes Marvel, es que cada película, cada serie, cada proyecto tiene un tono radicalmente distinto. Entonces, y algunas pues unas son más de comedia, otras son más de acción. De repente el Capitán América, el Soldado de Invierno era un thriller de espías, y eso, el Ant-Man, la primera, era una comedia que era básicamente un robo de bancos en tono de comedia, pero con ciencia ficción. Y luego tenemos el Doctor Extraño, que es una peli de de acción, pero con temática sobrenatural. Entonces, en el caso de Halcón Encerrado de Invierno, yo lo que espero es algo más tipo eso, acción, una serie de acción. Espero que sea. Espero secuencias de acción buenas, muy buenas, cojonudas. Una serie de. Sí, un poco igual, más rollo espías. Espero ahí como intriga y acción, un thriller potente.
Pues ya estamos llegando al final del podcast y como decía antes, podemos confirmar que María Jo, Raquel y yo seguiremos aquí la semana que viene, en la que no va a haber estreno de nada de Marvel, pero que vamos a calentar un poquito y a preparar el terreno para la llegada de Falcon y el Soldado de Invierno. Os recuerdo a los oyentes que queremos saber qué os ha parecido Bruja Escarlata y Visión. A quienes no hayáis estado ya comentando aquí durante el directo, nos lo podéis dejar en un montón de sitios para que nosotros la semana que viene comentemos un poco a posteriori y sobre todo podamos discutir en qué creemos que quedará ese Falcon y el Soldado de Invierno que viene el 19 de marzo. Algunos comentarios que teníamos pendientes de la semana pasada son, me sabe un poco mal leerlos ahora habiendo visto el capítulo porque la mayoría fallan un poco las teorías y es como injusto.
Así no somos los únicos.
Hacerlo claro desde la ventaja. Javier López Nieto nos decía que esperaba un capítulo muy emotivo y que ojito al personaje o personajes que aparezcan y que pueden dejarnos boquiabiertos y gritando. Pobrecillo Javier. Pero yo creo que estábamos todos igual y nos han dejado
ha visto
poco...
a Paul Bettany dos veces. ¿Qué más le puedes pedir claro. a la vida?
¿Querías al Doctor Extraño y a Mephisto? Pues toma un troll. Toma un Skrull. Venga, un Skrull.
Laura nos decía, solo deciros que soy fan absoluta de Agatha y que no la veía mala malísima, sino una de esas malas a quienes queremos con sus cosillas, tipo Loki. Yo creo que queda un poco más de mala que Loki, pero sí que, como hemos comentado, tiene todavía esos grises. Héctor L. Alonso nos decía que le gustaba la teoría del regreso de Visión como resultado de la mezcla del Visión del Hex, ¿no? Del Visión mágico y del Visión blanco. Yo también creía que iba a pasar, pero al final no, simplemente han tenido como una conversación increíble y ya el Visión blanco, digamos que ha restaurado sus recuerdos. Yo creía que íbamos a asistir ahí a una fusión un poco más.
Bueno, le hizo la imposición del dedo, no de las manos, sino del dedo, sí. Y ya le activó la memoria.
Camilo J. Salas Domínguez me respondía a esta consulta tan personal que hice yo de si alguien creía, alguien entendido, claro, que lo de los 3.000 millones que había costado el cuerpo de Visión era una cifra lógica, con una cifra real o muy baja o muy alta, y decía que seguramente solo sea en Vibranium al peso, que luego en IPs, en mano de obra y otros costes, la licencia, claro, okay. Todo eso se va el precio al cielo. Por último, nos dicen por aquí por el chat, y lo estaba reservando para el final, aprovechando que tenemos a alguien que trabaja en los cómics de Marvel, alguna recomendación de un cómic de Shang-Chi para saber algo del personaje de cara a la película. Javier, no sé si eres tú muy fan de Shang-Chi.
Me temo que no.
Pobre. Encerrona.
Total. De encerrona, total. Yo tengo manera de escaparme de esta. Me temo que no. No he leído mucho del personaje. Sé que tenía... Una de las etapas más famosas del personaje la dibujaba un dibujante británico, creo que es, que se llama Paul Gulacy, y creo que lo guionizaba un guionista que se llama Doug Moench. Creo que era Moench y Gulacy, creo que hacían una... Tendría que tirar un poco de Google para comprobar exactamente qué son esos dos, porque creo que han trabajado en varias etapas de varios personajes juntos. Pero creo que ellos dos tenían una etapa... Sin duda, Gulacy, que se pronunciará de otra manera y... Ahora los fans estarán diciendo, pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo lo pronuncias así? Pero bueno, yo soy... pronuncio las cosas... Hay un dibujante, un autor de cómics muy famoso, se llama John Byrne, y yo digo Byrne, porque se escribe Byrne.
Claro.
Entonces yo digo John Byrne. Entonces hay otro que es Chris Bacalo, supuestamente, y le digo Bachalo, el Bachalo. Entonces, ¿no? De hecho... conocí a un dibujante italiano que se llama Marco Checchetto. Y yo, claro, Checchetto es escrito Checchetto. Entonces yo decía Marco Checchetto. Y cuando lo dije la primera vez delante de unos italianos, pues la verdad es que se rieron bastante, porque era como Checchetto, Checchetto. Y yo, ¿qué? No es Checchetto, Checchetto. Y yo, claro, Checchetto, Sara. Claro. Sara Pichelli, no Sara Pichelli. Entonces, bueno, pues Gulacy, que se escribe así, Gulacy, G-U-L-A-C-Y, él dibujaba seguro esa etapa de Shang-Chi. No es una etapa reciente, tiene que ser una etapa como de los 70, de los 80. Y estoy casi seguro que el guionista es Moench, escrito M-O-E-N-C-H. No estoy del todo seguro del guionista, pero el dibujante seguro que es Gulacy. Y porque tiene un estilo súper característico y me acuerdo de haberlo leído y de haberme quedado la imprenta visual del dibujo, un poco de formación profesional. Pero alguna otra etapa de Shang-Chi no sabría decirte. Ahora están publicando en Estados Unidos, no sé en España porque estoy un poco desconectado del ritmo de publicación español, pero en Estados Unidos están publicando varias miniseries relacionadas con el personaje. Y acaba de terminar una que, de nuevo, no me acuerdo del guionista, que me disculpen los guionistas, me acuerdo de los dibujantes. Uno de los dibujantes es un dibujante que se llama Dick Ruan, que es maravilloso, y el otro dibujante creo que era Philip Tan. Y tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Y creo que ha tenido bastante buena recepción. Pero como etapa, yo creo que mítica para acercarte, busca la degulación.
Pues ahí tenéis material más que de sobra para ir abriendo boca para ese proyecto de Shang-Chi, que todavía le queda un tiempo para que nos podamos acercar a él. A los demás, recordaros que podéis dejar vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario @fueradeseries y el hashtag almohadilla Universo Marvel, en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch, donde también os estaréis viendo en vídeo, o por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. Y nosotros lo iremos comentando aquí cada semana, como acabamos de hacer. Ahora sí, Maríajo, muchísimas gracias.
Nada, un placer.
Raquel, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, un gustazo.
Y Javier, muchísimas gracias, bienvenido, y esta es tu casa.
Gracias, gracias a vosotros. Cuando queráis, solo tenéis que hacer así, es que no sé silbar. Si supiera silbar, había silbaría. Pero bueno, entendéis el concepto. Me silbáis y ahí estoy. Yo encantado, me lo he pasado súper bien y esto es como una bocanada de aire fresco en mi jornada laboral. Así que os lo agradezco. Un placer y todo un honor, de verdad.
Pues, Navset, ya está todo dicho. Nos vemos.